¿Cómo? ¿Tropezaste en la largada? Fuga de tortuga. Un parche en el ojo para que veas mejor.
11 horas 10 minutos. Se ha conocido en estos días la noticia de que Gastón Pando regresa al Dakar luego de su participación en la edición 2014 de esta competencia. Volverá a incursionar en la edición 2017, que comenzará el 3 de enero en Asunción, Paraguay. Y precisamente estamos con Gastón Pando. El loco Pando reabre la caja de Pandora, podemos decir, porque se vuelve a inmiscuir en una competencia súper exigente, con algunas particularidades que la hacen distinta y que evidentemente le tira, y mucho, ¿no? Porque después del 2017, del 2014, dijiste ya no más, no más Dakar, me lo ha pedido mi familia, me lo han pedido mis hijas, me lo ha pedido mi mujer, y ahora decidís volver, ¿no? ¿Qué pasó en el medio que te ganó el deseo de estar ahí, a pesar de lo que te piden? No sé si el pedido sigue vigente o ya aceptan que vos vas a ir.
Bueno, ante todo, buenos días, Chino. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, gracias por venir.
No, mira, la idea, o sea, después de la falla, de la deserción del 2014, la decisión básicamente era no por la familia, porque la idea era correr uno solo, por lo mal que le habíamos pasado con Jorge, con la familia de Jorge, con todo, pero bueno, era
Jorge Boero.
Jorgito, sí. Que éramos íntimos amigos, bueno, la gente ya sabe. Y bueno, me dieron la autorización, si se quiere llamar así, para correr uno. Les pedí que lo iba a intentar por única vez. Salió mal, entonces yo pensé que ya estaba, que ya la autorización la había tenido, me tenía que dejar de joder hablando mal y pronto con el tema Dakar. Pero en realidad me quedé de caliente, porque vine con el cuatriciclo entero, yo entero físicamente, fue una cuestión de calor también, como todos saben, que bueno, se dejó de andar el cuatri momentáneamente y tuvimos que abandonar. Ahí no te perdonan, te pasa la organización por arriba, te cargan en un camión y te sacan al menor error. Nos pasó eso y me quedé afuera, y me quedé con las ganas.
Lo que querés hacer es completar el recorrido, eso sería que te...
Sí, claro.
Que fuera bien.
¿No? Sí,
acá
sí.
¿Llegaste hasta qué altura, hasta qué etapa? ¿Cuántas son y hasta dónde llegaste en el 2014?
Mira, ahora la carrera está compuesta por... Son 6 días de carrera, un día de descanso después de la sexta etapa, y después 6 días más. Yo llegué casi... Me faltaron 15 kilómetros para completar la etapa 5. Me faltaba esa etapa, terminar esa etapa y un día más y llegábamos al día de descanso. Que el día de descanso, viste, te da aire, te da tiempo a los mecánicos para reparar todo lo que, las roturas que venís acumulando, que no se puede hacer un trabajo bien minucioso a diario, y te recuperas físicamente, ¿no? Un poco, el día de descanso. Entonces llegar a ese día es muy importante, ya encarás la segunda parte de la carrera.
¿Cómo es el recorrido este año, desde el 3 de enero en Asunción? Ahí largan.
El 3 de enero se larga en Asunción del Paraguay, que, bueno, por primera vez incluyen a Paraguay en el recorrido, pero va a ser muy cortito, le han dado la largada nada más, y la primera etapa ya termina en Argentina. O sea, se larga en Asunción y termina en Resistencia, Chaco. Yo creo que la primera, no se saben los pormenores, pero la primera acelerada la pegaremos ya en territorio argentino. Paraguay tiene la largada por una cuestión, no sé, política, ¿no? Pero la carrera va a transcurrir en Argentina. Después de ese día de la largada de Paraguay, son 3 días en Argentina, creo, hasta salir a Bolivia, que esa va a ser la parte dura de la carrera. Bueno, el primer filtro, digamos, va a ser la altura boliviana. Vamos a andar... son 3 etapas para llegar a La Paz y después 2 para salir, son, creo que son 5 días en Bolivia, 4 días de carrera y el día de descanso. El día de descanso, mitad de carrera, te agarra justo en La Paz, sí. Bien alto. Entonces, entre los pilotos, ahí el run que hay es que eso va a ser complicado, porque nunca ha pasado por ahí. Si bien ha llegado hasta Uyuni, a 3.000 y pico, es un ida y vuelta de un día para otro que estuvo la carrera ahí. Ahora va a estar 5 o 6 días la carrera arriba de los 3,000 y pico metros y hay que adaptarse, viste, el cuerpo se va a hacer complicado. Y después de eso, entrar de vuelta en Argentina, para encarar la parte brava, digamos, donde yo me quedé y donde se sufre más el Dakar.
Es una parte más brava aún que la altura boliviana.
Dos cosas distintas. En Bolivia se va a sufrir la altura, va a haber que luchar contra el mal de altura, contra el apunamiento, y la parte argentina, lo de siempre, es difícil por el tema de calor. Todo lo que es San Juan, Catamarca, creo que va a ser el alrededor del 10, 13, 14 de enero, por ahí. Calcular que las temperaturas pasan los 50 grados. Entonces, para el físico y para los motores, más viniendo ya desgastado, ¿no? Porque te va a agarrar esa parte después de la mitad de la carrera.
Y esa parte sería la parte final ya de la competencia. Argentina es Catamarca y San Juan.
Sí, entramos por Jujuy.
Jujuy también.
Sí, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan. Y después ya corta para el lado de Córdoba para parar por última vez en Río Cuarto, y de Río Cuarto hasta Buenos Aires terminarán en el Obelisco.
Estamos hablando de ya mediados de enero.
Claro, se larga el 3 y 13 de, el 16.
16 de enero. ¿Cómo te preparás para una competencia así? Porque recién mencionaste, va a haber que adaptarse a la altura, pero después viene la parte más brava, que es donde yo me quedé en el 2014. ¿Cómo te adaptás? ¿Cómo te preparás para ir a correr un Dakar? Porque no es subir un cuatri y arrancar. Hay toda una preparación que tenés que hacer, una adaptación.
Sí, mira, lo que hay que tener en cuenta es que por mucho que te prepares, nunca es suficiente. El Dakar nunca te encuentra preparado 100% para decir, bueno, o sea, tener la seguridad de que vas a llegar, ¿no? Porque por dos razones, o sea, son el vehículo y vos. Ninguna de las dos cosas siempre vas a tener la seguridad de estar bien preparado. Entonces te preparás lo mejor que se puede y lo mejor que uno, cada uno puede. Hay pilotos profesionales que se preparan todo el año, que entrenan dentro de un sauna vestido de motocross, para que te des una idea, con casco puesto y botas puestas a 60 grados, 70 de temperatura, para entrenar esa parte de calor. Y para la parte de altura también entrenan con menos oxígeno, ¿viste? Bueno, eso es un nivel. Son, ponerle los 10 de adelante de cada categoría, puede que entrenen así. El resto, que somos nosotros, somos, como vos me dijiste, los locos que vamos a tratar de hacer la heroica, porque si se quiere, para nosotros es más difícil. Nos entrenamos lo mejor que podemos. Yo trabajo, tengo un laburo que me lleva mucho tiempo. Así que hago aeróbico, empecé a hacer un poco de aeróbico, cerrar la boca para bajar unos kilos, hacer cuatriciclo, lo más que se puede, algo de moto, ir cada 15 o 20 días a entrenar a Córdoba o a Pinamar, a los Médanos, siempre hacer distintos terrenos, dos veces por mes, por lo menos de acá hasta fin de año, juntarme con amigos e ir a andar, porque aprender ya no se puede. Ya yo tengo 44 años y voy a correr con 45. Ya más de lo que aprendí en estos pocos años que hace que ando en cuatro, y no voy a aprender en lo que es manejo, pero eso yo creo que es suficiente con lo que sabemos. La experiencia en navegación y en otras cosas es que te lleva a ir para adelante, y por supuesto la preparación mental es fundamental también. No sé cómo explicarte. Yo me siento bien psicológicamente cuando largo. Yo no decaigo nunca. Yo tengo amigos que se deprimen, o sea, se encuentran perdidos en el medio de la nada, en el desierto, y vos los encontrás quebrados, los flacos, de decir, quiero abandonar ya. Y yo ni loco me doy por vencido, no me asusto, no me entran las balas, así que
le meto. Eso es lo fundamental. ¿Y económicamente cómo se banca una participación así? Porque obviamente esto no es barato nada, ya la inscripción y todo lo demás representa mucho dinero.
Sí, yo para esta edición he decidido hacer, bueno, voy a hacer una travesía, que el 3 y el 4 de septiembre vamos a ir que es tipo un paseo entre amigos, no es difícil ni nada. Decidí hacer eso para empezar a juntar, les cobro como un bono contribución a los chicos, son todos amigos conocidos. Y voy yo adelante en el cuatricarrera, van todos los chicos y va mi camioneta de apoyo atrás por si alguno se rompe y eso. Nos vamos hasta las sierras, dos días de pura moto y cuatriciclo, con eso es un empujoncito, que es lo único que voy a hacer, digamos, lo que es cena, bono, lo único que voy a hacer es la travesía, porque ya en el otro Dakar hice más cosas y también llegó noviembre, principio de diciembre, y yo estaba haciendo cosas para tratar de juntar dinero para solventar un poco los gastos. Así que este año he decidido hacer esta en septiembre nada más, cortar con todo ese tipo de cosas, dedicarme a entrenar. Y desde el escritorio, desde la oficina, viste, de mi empresita, gestionar sponsores y, bueno, los que me apoyaron la otra vez ahora están más contentos todavía, así que pondrán un poco más de plata. Tengo una empresa de Buenos Aires que es representante de camiones que me va a dar una mano importante. Está pagando más de la mitad de la inscripción prácticamente, así que eso es un golazo. Y después, bueno, lo poco que falta, como la otra vez, saldrá del bolsillo, ¿no?
Vas a ir acompañado, obviamente, ¿no? Digo, no solo por tu equipo de apoyo, sino por algún amigo, familiares.
Sí.
Por ahí no está definido, porque hay que tener en cuenta que faltan 6 meses más o menos para esto.
Claro, es muy reciente. Yo recibí la respuesta hace 3 días, que como decías vos, no sabíamos hasta hace 3 días. Vos podés querer correr todo lo que quieras, pero hasta que ASO, que es la empresa francesa que organiza, no te confirma, no estás adentro, y para eso te evalúan. Es como un currículum que vos tenés que mandar, donde plasmás tus carreras, tus resultados, a qué te dedicás, o sea, te hacen un estudio psicológico también, el por qué querés correr el Dakar, donde vos tenés que elaborar una respuesta que ellos estudian muy bien, y después, bueno, 2 meses o 3 de que en el estatuto en tu página te sale que lo están estudiando, hasta que por ahí te dice aceptado o no aceptado, ¿no? El miércoles salió mi aceptación, así que por eso la alegría y ya la seguridad que vamos a correr.
¿Qué dice tu familia de esto? ¿Qué dice tu mujer Jazmín? ¿Qué dicen tus hijas?
Bueno, la gorda Jazmín me dio, digamos, ya lo hablamos a principio de año, por eso es que yo mandé la inscripción y todo. En base a lo que hablamos anteriormente con vos, la idea era no correr más el Dakar, ¿no? Y después ella se dio cuenta que, como yo le digo siempre, el riesgo lo estamos corriendo igual cuando vamos a hacer un Ruta 40. Un desafío Ruta 40 que lo vengo corriendo todos los años, o el desafío Inca en Perú, o en Paraguay el desafío Guaraní, son 5 o 6 días de carrera a ritmo Dakar, distancia Dakar, organizada por la misma gente de ASO de Francia, porque acá en el desafío Ruta 40 organizan ellos también la misma dificultad, y son hojas de ruta que después usan en el mismo Dakar. Entonces los riesgos los tenés igual. En lo que pasa que el monstruo de la palabra Dakar y eso te lleva por ahí a marearte, y a querer acelerar más, o ver, viste, qué sé yo, si querés por ahí avanzar 2 puestos más, que no es mi caso. Como te dije hoy, yo voy a tratar de pegar la vuelta. Entonces entendió eso Jazmín, que lo tenía claro, pero bueno, siempre el miedo está. Y le dije también que yo lo único que quiero es pegar la vuelta, llegar. Vamos a salir a andar despacio, atrás, llegar a la noche, lo que sea, pero ir tratar de ir pasando el día a día para tratar de completar la carrera. Aceptó y me dijo que bueno, que me acompaña como me acompañó siempre. La verdad que es de fierro. Y mis hijos, tengo 2 con ella chiquitos, que medio como que no suman, porque ellos quieren que corra, ellos ven el cuatri de colores y le encanta, no miden la otra cosa, ¿no? Y las Messi sí, son grandes, ya tienen, van a cumplir 20 años, y se acoplan a esta locura, no tienen drama. O sea, el papá cuídate muchísimo, y el abrazo con alguna lágrima, pero que vaya nomás.
¿Y cómo te pega eso a vos? Ponele el momento en el que tus hijas de 20 años te den un abrazo con alguna lágrima y te digan: papá, cuídate, en el momento previo a subir al cuatri.
Y te pega como le pega a todo el mundo. Te entra y es lo que lo mismo me dice Jazmín, ¿no? Andá, corré, pero bueno, cuídate. Vos sabés que tenés una familia que te espera y que nada, que vamos a estar siempre, te vamos a estar esperando. En el momento por ahí nada, pero lo pensás mucho estando adentro, ¿no? Cuando vos estás adentro, que hace 50 grados de calor, sí, que pasás y ves tipos en el piso por ahí deshidratados, que los están asistiendo, y vos decís, dentro de 20 kilómetros puedo ser yo. O vas manejando fuerte en un camino de cornisa, que no ves prácticamente el fondo, ¿entendés?, de los tremendos cañones que hay entre montañas. Pensás, en el momento de acelerar, es que pensás, en el momento de acelerar es que decís, no voy a acelerar tanto, si, ¿para qué? Y por ahí pesa, ¿no? Un poco en el acelerador.
Mientras vas corriendo, mientras vas en el cuatri por ese camino de cornisa o por un lugar complicado, ¿vas pensando eso? ¿Se te cruzan esos pensamientos? ¿Qué hay en tu cabeza en ese momento? ¿Qué vas pensando?
Sí, al ritmo que voy yo, tengo tiempo para pensar. Sí, voy pensando en mi familia, pienso en disfrutar. Por ejemplo, te cuento una. Ahora en la etapa 3 del desafío Ruta 40 me quedé en un lugar raro, no era complicado, pero muy aislado, ¿entendés? Donde era como un como una olla de cerros donde estaba lleno de espinas y que no tenía señal, ¿entendés? Entonces pude lograr con el GPS el poquito instrumental que me quedaba lograr mi posición, mi coordenada. La anoté en una piedra con otra piedra porque no tenía con qué anotar y me subí arriba del cerro y ahí agarré dos liñitas de señal en mi celular y pude avisar en qué posición estaba. Me dijeron que me quedara tranquilo, que no sabían la hora pero que me iban a ir a buscar, y ya con esa seguridad yo me quedé tranquilo en ese momento, no caliente porque estaba perdiendo dos posiciones, iba a llegar tarde, no iba a poder dormir. No pensé en eso. Me tiré arriba del cerro, que era la parte más alta, a disfrutar de una puesta de sol impresionante atrás de la cordillera, y digo, este momento no me lo quita nadie. Y nada, eso también, ¿entendés? No sé muy bien cómo explicarlo, pero yo disfruto mucho de los lugares, de los paisajes donde pasamos. Me gusta mucho la naturaleza y la conjunción entre los fierros y la naturaleza es que me hace encarar este tipo de locuras. Y el Dakar lo mismo, pasa por unos lugares que es imposible. O sea, pasamos por lugares donde es imposible que pase un turista. Claro. Entonces, vos podés ir de vacaciones todas las veces que quieras, que nunca vas a estar arriba de una duna en Fiambalá, donde llegaste de casualidad con el cuatriciclo de carrera.
¿El miedo te acompaña también?
Sí, siempre. Sí, es parte del juego. Sí. Si bien, bueno, por ahí la parte de coraje que tenés lo supera, ¿no? Pero el miedo, o sea, conocer el peligro, yo sé lo peligroso que es, y eso te da miedo a veces, pero bueno, es lo que te digo, todo repercute en el acelerador. Si vos pasás despacito y no vas haciendo locura, no tendría por qué pasar nada.
Gastón, gracias, y nada, seguiremos encontrándonos acá hasta enero, ¿no? A ver cómo vienen las cosas, cómo vienen los preparativos y cómo se perfila tu segunda participación en el Dakar, en la edición 2017, que como dijimos, comenzará el 3 de enero en Asunción.
Dale, muchísimas gracias por invitarme, Chino y gente de la radio. Y bueno, cuando quieran estoy a disposición, vamos a estar armando el equipo ahora de a poquito. El mecánico va a ser de Bolívar, seguramente Andresito Juste, el que siempre me ha acompañado, se prenderá en esta también. Y vamos a compartir con algún otro piloto amigo, vamos a compartir estructura, asistencia para ir juntos y tratar de ir juntos dentro de la carrera. Una onda para que te des una idea de lo que hacen los Patronelli, pero muchísimo más atrás, ¿no? Entonces, ir juntos, cosa que si le pasa uno al otro, poder ayudarse, no largarse tan solitario. Ajá. Vamos a plantear un esquema de carrera así, para ver si podemos traer la medalla para Bolívar.
¿Eso es diferente de lo que hiciste en el 2014?
Sí, totalmente.
Solo.
Sí, sí, solo. Totalmente. Sí.
Gastón, nos vemos, gracias.
Gracias a vos.
Gastón Pando pasó por Fuga, ya comienza a acelerar su cuatri para participar en el Dakar.
En todas sus mentiras, cambió la menta por el agua y la miel.
¿Se te escapó la tortuga? ¿Y volvió?
Volver.
Que no se te escape la tortuga.